la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? 14 con un minuto comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. Siguen las malas para La Roja. Los de Gareca cayeron ayer por la mínima ante Argentina y las ínfimas opciones de repechaje se esfuman. Hay que ganarle a Brasil en Brasil para que esto ocurra. Pese a esto, el DT insiste en su deseo de continuar en el banco y se proyecta para el inicio de un nuevo proceso.
Que no.
En pedir no hay engaño, ¿eh?
Es posible.
Nada imposible, güey. Ni una hueá. Bien. Sí. Paraguay quedó a un triunfo de asegurar su presencia en el próximo Mundial tras vencer a un complicado Uruguay. Por otro lado, Ancelotti tuvo su deslucido debut en la banca de Brasil igualando 5 goles ante Ecuador como visitante. Hoy, Venezuela recibe a Bolivia y Colombia a Perú en el cierre de la fecha 15. En la Nations League, Yamal se lució. España fue ampliamente superior, venció 5-4 a Francia en semifinales y el delantero de Barcelona sigue sumando méritos para quedarse con el Balón de Oro. La Roja de Europa buscará el título este domingo ante Portugal de Cristiano. Comienza a ajustar el 11. Gustavo Álvarez sigue preparando el próximo partido ante Curicó el domingo en Talcahuano por los octavos de ida de la Copa Chile. El argentino incluiría en la titularidad a Julián Alfaro y Gonzalo Montes. Álvarez además se refirió a la posibilidad de ser entrenador de la selección chilena. Esto y más en Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bueno, el día después de algo que era predecible, una derrota contra Argentina de local, considerando los malos antecedentes de rendimiento que traía la selección, pese a que Gareca trataba de instalar una narrativa sobre una mejora. Y lo que ocurrió ayer, creo que fue la exposición máxima del poco trabajo de un entrenador, de la poca lectura, del poco compromiso, porque después de un primer tiempo de lo peor que le he visto a Chile en mi vida jugando contra Argentina en cualquier circunstancia, con el equipo más o menos lógico, y creo que con una Argentina sorprendida de que Chile mejorara tanto, el partido terminó siendo muy justo en el resultado y quizás hasta lo pudo empatar y lo mereció empatar Chile. Pero bueno, no habría cambiado mucho, seguiríamos eliminados del Mundial. Pero queda esa sensación de nuevo, como en muchos otros partidos de la eliminatoria, que Gareca se equivocó en el planteamiento, se equivocó en la lectura del partido y que al final se otro partido más con las manos vacías.
¿Y qué pasa, Manuel, con esto que si bien hay una mejora clara en el segundo tiempo porque el equipo se ordenó, entraron jugadores que tendrían que haber estado en un inicio, en un planteamiento más lógico? Yo no me engrupo tanto porque Argentina jugó el segundo tiempo incluso ensayando fórmulas de salida al fondo.
Claro.
Estaba mecanizando jugadas para compromisos más exigentes. O sea, esta Argentina necesitaba por los puntos, es otro tema. Entonces, si bien hay una mejora, yo la dejo ahí nomás. Digo, sabes que esta mejora, pero esta mejora necesita una cantidad infinita de trabajo para que no se instale la idea que si hubiéramos jugado como jugamos el segundo tiempo, cuidado que Argentina
claro.
jugó en modo amistoso, sobre pero todo en los segundos 45 minutos. Por eso está bien, hay una mejora. pero aquí tú necesitas una estructura mucho más sólida.
Pero hay un detalle respecto a eso, porque en el fútbol, cualquiera que ha jugado un partido que va ganando fácil y de repente el rival mejora a pito de un cambio entre un jugador y ese control fácil se te va, cuesta. Yo creo que a Argentina le pasó un poco eso
está
también.
Está bien, porque estaba demasiado regalado,
claro,
en el primer tiempo.
Claro, entonces
pero
Chile mejoró.
Fíjate que hay una jugada que De Paul se la tira al Dibu Martínez 30 metros cuando tenía para girar y armar, pero había una orden de la banca de salir jugando, de trabajar la jugada, la salida del fondo, hasta que resultara bien, de nivel incluso absurdo. Entonces, si Argentina hubiera necesitado realmente los puntos, hubiera salido a verticalizar en el segundo tiempo.
A matar.
A matar, es otra historia.
Absolutamente.
Es otra historia. Por eso yo digo, sí, hay una mejora. Ok, hay Mier Masal, parece que es un jugador que no, que tiene que estar. Me parece que lo llora en la mitad de cancha, nadie lo puede discutir. Yo creo que Aravena en la actualidad exige que él sea el titular en punta. Ok, ok. Pero con eso no va a alcanzar para nada.
O sea, con
tres o cuatro correcciones, claro, por ahí la pelea va a ir más. Pero
ya era tarde igual.
Hay un tema de fondo en el fútbol chileno que, que es mucho más
complejo. A esta altura, después de cada partido de la selección chilena de los últimos 5 años, en la tabla de las sensaciones estaríamos punteros, lejos. Porque quedó la sensación de que si hubiésemos jugado así, quedó la sensación de que si este futbolista era titular, quedó la sensación de que si el partido duraba 10 minutos más, quedó la sensación que si volvía Arturo Vidal antes, las sensaciones están instaladas hace mucho tiempo, pero los números, que es lo que finalmente donde tienes que establecer, digamos, cierta diferencia con tus rivales, porque finalmente la clasificación se trata de jugar bien, y jugando bien vas a ganar más partidos de los que puedes perder, o incluso puedes terminar quedando eliminado, pero siendo competitivo. Fíjate que las últimas dos clasificatorias, y contabilizo las dos últimas Copas América, Chile jugó 41 partidos con 4 entrenadores. ¿Sabes cuánto ganó?
7.
8.
8.
Uno de ellos a Bolivia en Copa América del 2021. O sea, 8 partidos. ¿Tú sabes cuántos goles ha hecho Chile en estas clasificatorias en 15 partidos?
6.
9.
9.
Saca los partidos con Venezuela y en 14 partidos hiciste 5 goles. En 14 partidos hiciste 5 goles. En los últimos 99 puntos de clasificatoria, Chile ganó 29, menos del 30%. Entonces, cuando te queda la sensación, no, compadre, la sensación nos puede haber quedado anoche en un partido, pero la debacle es brutal. Y la caída en estampida hacia un pozo sin fondo es brutal y no nos estamos dando cuenta hace mucho tiempo. Y todavía creemos que Vidal nos da categoría, que Alexis nos sube el pelo, que Charles nos va a dar ese carácter. No, lamentablemente estas tres eliminatorias se farraron con todos esos jugadores.
Y que Suazo es un jugador que se lo pelea de Europa, y que Maripán es el mejor jugador del Torino, ¿qué? Pero en otra estructura, con otra exigencia, con otro protagonismo.
Entonces, fíjate que lo estaba escuchando, estuvimos todos en el estadio ayer viendo el partido, y a ver, un par de cosas. Obvio que queda esa sensación, porque es verdad, Chile quizás mereció el empate en el segundo tiempo, pero tuvo un tiro en el palo, tuvo un par de aproximaciones buenas, pero concuerdo 100% con lo de Guarelo. Argentina no pegó una patada.
O sea, dos fouls el primer tiempo.
Y la patada de Tagliafico a
dos
a
patadas más abajo.
Táctica. Pero exacto, en jugada de fútbol. No. O sea, no hubo nervio para Argentina. Argentina arriesgó la salida. Argentina se floreó.
Metió a Messi para dejar tranquila
a la
gente.
Exacto.
Mira qué buena gente.
Es un partido sin nervio para Argentina. Igual es Argentina. Uh-huh. Pero un partido sin nervio, primero. Segundo. El primer tiempo Argentina te pudo hacer tres. Argentina tuvo 2-3 ataques rápidos.
Sí, sí, sí.
El partido
lo mejor que del primer tiempo, que terminó 1-0.
Exacto.
Lejos.
Bueno, eso lo dijimos en el comentario. Que manejó mal unos contragolpes, que iba 4-2, 3-2.
Si hubiese tenido Simeone un poquito más de fineza.
Y tercero, en lo futbolístico, después voy fuera de la cancha, que la mejora de Chile va de la mano, obviamente, de los cambios. Lo que demuestran, a mi juicio, la incompetencia absoluta de este técnico. Porque aquí no es que encontró en el entretiempo algo que se le celebraba mucho a Nelson Acosta, por ejemplo. Estos entrenadores que son vivos, que leen el partido y hacen un cambio. Compadre, es que te lo dijo todo el mundo.
¿Sabes, Pancho, respecto a eso?
Porque
estábamos haciendo TST antes del partido en TNT. Y Marcelo Díaz estaba entrevistando gente. Y entra una señora es que esto es demasiado
sintomático.
Sintomático. Y la señora que quería salvar a su hijo, qué sé yo, ¿y qué le parece el Chile hoy día? Le dijo la señora, dice, mire, no, es raro el equipo, no me gusta, debería jugar Ormazal de lateral derecho y Loyola sí, en el medio, bueno, dijo la señora. Eso. O sea, pero todo el mundo sabía esto. O sea, todo el mundo sabía.
Ormazábal, cuando le preguntaron a Gareca ayer, le encontró toda la razón al
sí, ante ayer, sí.
O sea, no, ayer también, no, ayer después del partido.
Ah, bueno, después del partido. Pero fíjate que en los primeros 5 minutos del segundo tiempo, Ormazábal desbordó 2 veces, sacó 2 centros peligrosos. Armaron un triángulo interesante con Cepeda, con Altamirano, y, o sea, perdón, con Loyola y él. Pero sí, son cosas obvias. Entonces, me parece que esa mejora demuestra la incompetencia de este entrenador.
Total, lo expone absolutamente.
Lo expone, sí, no. Porque no es que se oye, es que me la jugué en esto y no resultó.
Pero Pancho, él después del partido dijo que él lo dijo literalmente, yo me baso en el último partido de eliminatorio.
Claro,
yo me baso.
Ahí están las convocatorias.
¿Por qué usted pone a Vidal y a Pizarro? No, porque yo me baso en el último partido eliminatorio, que fue en marzo, entre medio pasó fase de grupo Copa Libertadores, fase otro, de grupo Copa Sudamericana, 10 fechas local. Del torneo local, Copa Chile, sí. No veo eso.
Y lo otro que quiero decir es que fuera de la cancha, la conferencia de prensa de Gareca, lo comentábamos con Camaño ayer durante, estábamos en la transmisión, pero ahí por chat, yo le decía, está delirando.
Sí,
o sea,
sí, sí.
No sé si está en una situación de impacto absoluto, sí, porque él tampoco esperaba este fracaso, no. O sea, estrepitoso.
Sí, las primeras 4 preguntas estaba batido,
exacto,
estaba en el piso.
No, y después empezó a delirar. Okay. Él cae, o sea, la pregunta que se le hace además a nuestro compañero Josué Laval sobre por qué no nominó un 9, ¿cómo
Santrelli? Y ya se lo mencionó,
Exacto.
Se va a terminar sacando centro.
Y habló 5 minutos.
¿Por qué no hay un 9 posicional?
Y habló 5 minutos de Sampedri en que se paseó, en que estaba viejo, pero que respetaba su trayectoria.
Te lo pedía y corría en el estadio.
No se puede comparar con Alexis.
Pero es que se volvió loco. Después, no sé si está delirando o realmente no es, y, o sea, si él lo cree de verdad, está delirando o no está agarrando para el chuleteo para un tema de la negociación por el despido. Cuando él dice que él tiene la fuerza y cree que es el indicado para ir al
2030. No, porque él ya tiene el conocimiento suficiente,
exacto,
de estos jugadores, o sea, para ahora sí trabajar e iniciar un proceso. Ahora, ¿sabes lo que a mí me preocupa? Cuando él hace la lectura al partido y dice, a propósito del gol de Argentina, nuestra misión era no darle espacio a Argentina y tratar de recuperar el balón en zona media alta. ¿Cómo vas a recuperar el balón en zona media alta con Alexis y Vidal? Que son dos jugadores que hoy día no te pueden dar esa presión, esa intensidad en la recuperación. ¿Cuántas pelotas recuperó Vidal? Creo que ninguna. ¿Cuántas pelotas pinchó Alexis? Ninguna. Creo que ninguna. ¿En qué momento un defensor se sintió presionado por el dos? La única presión que se dio efecto es una que hace Osorio, que después termina el remate a Alexis. Los demás eran anticipo. Ahora, cuando Argentina quería verticalizar.
Te hago un paréntesis con eso. La quita Osorio, la recibe Alexis. El Alexis de otro momento, eso es gol. Sí. Pero aquí definió como un jugador veterano, como un jugador de la B. O sea, le pegó fuerte nomás. Le pegó fuerte.
Tenía pase también.
Tenía pase a Cepeda.
Exacto. No, pero además, el Alexis otro momento es más. Pica una velocidad. Claro, se mete profundo en el área y elige palo. Aquí le pegó fuerte. O sea, delantero veterano. Le pego fuerte.
¿Qué
selección tiene 2 jugadores titulares mayores de 35 años? En zonas donde, si tú quieres iniciar una presión alta, bueno, necesitas jugadores de otra intensidad.
Pero además con el agravante de que nosotros no vamos al próximo Mundial y que tenemos que estar pensando en el 2028 y en el 2030.
Pero yo creo que la edad, si hay buen rendimiento,
se explica.
Pero es que el problema es que están tanto, o sea, cualquiera que vio a Vidal el último mes sabía que iba a pasar esto.
No, este año.
Bueno, pero toma los últimos 5 partidos. Sí, totalmente. Pero toma los últimos 5 partidos de referencia. Vidal estaba jugando mal, estaba cometiendo errores en la entrega fácil que le generaba ocasiones al rival, estaba sin el despliegue habitual, estaba sin timing. Era un Vidal muy distinto al Vidal que jugó en noviembre del año pasado. Ya el Vidal de marzo era malo. El de
un Vidal que no fue ni gravitante y que terminaste sacándolo en los 2 partidos.
Y te digo,
a los 60 minutos.
Hasta medio rubor, un vergüenza.
Ayer, con De Paul.
Mira, ayer Vidal, él y el técnico se expuso y lo expone a una situación que un jugador de esa trayectoria no se merece. No. O sea, primero estar a 4 cambios más abajo, sí. Segundo, ante un rival que siempre le ha tenido pica, que siempre ha querido ganarle.
Y que está irregalado.
Y que no ha podido ganarle nunca De Paul.
Exacto. Y De Paul ayer le tiró un besito, se rió de él, le sacó amarilla, le pegó. No,
le habló el teclado.
Exacto.
Entonces, le hizo banda de streamearle.
Exacto. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, cuando insisten en estos homenajes permanentes de que todos estos jugadores, que es verdad, nos dieron dos Copas de América y tuvieron una carrera extraordinaria, son intocables y van a seguir jugando hasta que ellos quieran, bueno, ellos también se exponen a esto.
¿Te acordáis?
A terminar
¿qué
mal.
¿Qué le dijo Maradona a Basile después del 5-0 con Colombia? Basile se emborrachó con dos copas. La gana había ganado 91-93. Chile no se emborrachó con dos copas, se intoxicó con las dos Copas Américas y no se levantó más. Y siguió tirado en la cama diciendo soy el mejor, soy campeón. Fíjate,
esta estadística. Se intoxicó en todo orden.
Todo, cosas, se intoxicó todo el ambiente. Yo digo, esta estadística la acaba de subir el Lucho Reyes, que es conocida, pero en el fondo, cuando uno la ve gráfica, es muy buena. Chile solo. En las, ¿cuántas fechas van? 15.
15 y 18 de la anterior.
En las 15 fechas, solo estuvo en la tercera en zona de clasificación.
Contra ganó Perú.
Exacto. Mm. Y de ahí pasó al octavo lugar en la cuarta. Cuarta fecha, Chile ya está octavo y nunca más se levantó. Nunca más volvió, nunca más compitió, nunca más amagó, nunca más fue nada. Estamos hablando desde la cuarta fecha.
Pero entonces, ¿cómo vas a pensar clasificar si no haces goles?
Pero además,
si en 14 partidos hiciste 5 goles.
Está bien, pero lo terrible es que el diagnóstico desde la NFP y desde la banca es que estás perfectamente competitivo,
claro.
Y también suma una parte de la prensa, opciones intactas, todo, no,
que hemos mejorado, la sensación
que si Chile jugó así, que si la pelota entraba allá, mira, que si el segundo tiempo acá, no.
Esto obviamente va a sonar muy autorreferente, pero me vino el recuerdo de que todo se pudrió a propósito de lo que dijiste de las dos Copa Américas que nublaron, emborracharon a Basile, que lo dijo Maradona.
Sí.
A ver, igual yo por lo menos, yo me mamo esta resaca de la borrachera de las dos Copas Américas. Mi viejo compadre se murió sin ver a Chile.
Es que nada anula, no, una cosa no anula a la otra.
Lo sé,
claro.
Pero hay un momento
no, que... No tenés que devolverlas, ¿cachai?
Lo sé, pero cuando te dicen, oye, va a pasar esto, mira. El año 2015, en Copa América, yo entre las pegas que tenía era columnista de La Que Pasa.
Uh-huh.
Y todos los días, o sea, toda la semana hacía una columna, que era un posteo, en realidad era más que una columna, era más larga, eran 3.500 caracteres sobre algo relacionado con... fútbol, pero industria del fútbol, yeah. Negocio, poder, no si está offside o no. Y vino la Copa América, y vino el Ferrari.
Sí.
Y a mí me tocó justo esos días, o sea, el Ferrari fue un miércoles, por ejemplo, y cerraban el jueves, tuve que cambiar la columna y escribir sobre eso. Y bueno, por el juego del Ferrari, que era un auto, etcétera, yo a esa columna le puse pérdida total, ¿ya? Entonces, en el fondo, jugué con esta situación del seguro del auto cuando tú chocáis, claro. Y ahí el seguro evalúa si es pérdida total o no. Entonces, yo dije que, obviamente, para la selección, la pérdida de Vidal en lo futbolístico, si Sampaoli hacía lo que tenía que hacer, o sea, lo que revestía cualquier lógica mínima en una situación como esa, iba a ser dañino para la competitividad del equipo. Pero que si no lo hacía... ¿Ya? Que si Vidal se quedaba ganando, la voy a buscar, ganando Copa América y todo, había una pérdida total de cosas que son elementales, ¿cachai? Que son elementales, o sea, ahí me parece que el King se transformó en el King.
Bueno,
o sea, cuando...
Intocable.
Cuando ya... Y bueno, y eso trasunta a los demás también. Y...
O sea, la forma en que se manejó la última fecha de la eliminatoria del 2017.
Sí, pues,
donde se permitía negociar pases en el camarín, donde se alojaron un hotel en Calamar donde estaba el perro y el gato, donde
por
Vidal,
eso es que la pérdida total ya había
comenzado.
Lo que
pasó ahí con Vidal en el camarín ante Paraguay, porque además... termina metiéndose, no sé, la mujer de Bravo, la suegra, toda esa desprolijidad permanente nunca fue reparada. Nunca hubo un momento donde él dijera, ¿sabe qué, señores? Esto hay que ordenarlo. Nadie se atrevió nunca. ¿O por qué? Porque llegaba al camarín un técnico y tenía que elegir el grupo de Bravo o el grupo de Vidal. Entonces,
¿qué fue lo que hizo Rueda?
Claro, después llega el otro, decía, el grupo, Careca eligió a Bravo, pero... Si esa era la discusión, no había cómo salir de ahí. Y nunca salimos.
Nunca.
Nunca salimos.
Se acabó, ¿eh?
Claro, se rompió el camarín en el 2017 y hemos vivido prisioneros de ese camarín roto cuando el análisis tenía que ser otro y el trabajo tenía que apuntar a otro lado. Entonces, no nos podemos extrañar a esta altura. Ahora, Hoy Vidal y Alexis son la cara de algo que viene en decadencia, pero evidentemente el problema es mucho más profundo. Obvio. O sea, hay un tema de fondo de un entrenador que no trabajó nada.
Nada.
Pero tampoco, y no trabajó nada porque
nadie le exigió.
Porque el medio no le exige. Tampoco el Consejo Presidente se le paró a Milad,
claro,
y le dijo, ¿sabe qué?
¿Qué está haciendo este señor?
Claro, ¿hasta cuándo no está saliendo 3 millones de dólares al año?
Fíjate que Alfaro, que recibió con 5 puntos Paraguay, sí, igual que como recibió Gareca, que ahora tiene 24, en pequeños detalles, Alfaro estaba en el sub-20, ¿te acuerdas?
Sí, fue, no, totalmente.
Alfaro se involucró, Alfaro con los mismos jugadores que venía fracasando Paraguay,
sí,
hizo un cambio y trabajó, convenció y no era tan difícil. Digamos que el fútbol de Paraguay es parecido al de Chile, un fútbol que con rigor, con entrenamiento, con disciplina táctica puede ganar partidos, y yo creo que por muy mal que estemos en muchos sentidos, nuestro fútbol sigue siendo infinitamente superior al de Bolivia, al de Perú, al de Venezuela, en infraestructura, en competitividad interna, en un montón de cosas que podrán ser muy malas acá, pero no estamos para tener 10 puntos en 15 partidos. Es una vergüenza enorme.
No estáis para ser décimo en su
año. No, y esto se veía venir, y la autocomplacencia de Gareca después de los partidos de marzo, donde vio algo que nadie más vio, que fue un tiempo aceptable contra Ecuador, y sería
Ecuador que estaba en otra cosa.
Sí, acuérdate, estaba promocionando, sí, jugadores y todo. Bueno, nos tienen ahora eliminados de este mundial que van equipos como Uzbekistán, Jordania, clasifican todos a este mundial menos nosotros. El técnico es séptimo mejor pagado del mundo, y nadie lo apuró, tipo desapareció desde noviembre hasta ese partido en Panamá.
Desapareció después de la Copa América, de ahí Gareca no volvió más, sí. Gareca no volvió de Estados Unidos.
Y ahí yo ya empiezo a lo que me parece lo más importante al final, lo que hay arriba, lo que es la estructura, lo que es Milad, porque me parece que cuando llega Gareca, la gran mayoría pensábamos que en el escaparate de opciones que había, la que puede acceder Chile, era una opción lógica. Pero cuando ya empieza a ocurrir esto post Copa América, que ya hay un campanazo de alerta futbolístico, pero después ya este técnico desaparece, se va al Día de la Madre 2 semanas, no está nunca en Chile, no va más al fútbol. O sea, ahí tiene que haber un golpe de timón de arriba.
Totalmente.
Y no solamente no lo hubo, sino que armaron ese amistoso de pacotilla con Panamá, que jugadores que no son titulares en su equipo hicieron 3 goles.
Y ninguno.
Y post partido, el presidente de la NFP te dice, esta es la demostración que se está trabajando bien. Entonces, estamos todos locos. Si mira, Gareca, compadre, va a quedar eliminado el martes, va a cobrar lo que le corresponde, se va a ir, se olvidó de Chile. Pero lo demás queda, pues, yeah. Son los mismos. Entonces hay algunos que andan hablando de legado.
Sí.
Cuando lo que han dejado es un lastre, y no solamente en lo deportivo. Pero
el legado puede ser negativo,
bueno,
también.
Bueno, quizás ahora, se refería a eso.
Milad se tiene que ir de la NFP, no por la selección. Si eso
no,
lo va a grabar,
ese es un detalle.
Ojalá fuera por el tema de la selección, porque la selección está mal gestionada. O sea, a Milad los problemas lo agobian por todos lados.
Pero lo que pasa es que la selección,
al final es como una de las caras.
Exacto.
Sí, pero
entonces, por último, mira, podés estar quebrado en todo orden, pero oye, tu selección vuela. Tu selección, tu fútbol joven vuela.
Es lo que nos defendió mucho tiempo.
Exacto, pero
en la época de la generación dorada.
Pero si la selección no anda, bueno, que anden otras cosas, el liderazgo, la capacidad de manejar
un campeonato nacional robusto, bien organizado. Compadre,
tenemos 3 meses sin fútbol.
Y vamos a tener otro, ahora vamos a tener otro más.
Tenemos 2 parones.
Oye, la entrada del Mundial Sub-20 la van a terminar regalando.
Sí, valen,
el famoso Mundial Sub-20 que valen
2.000 pesos. Y está bien.
Ahora, si volvemos a esta situación de la selección, yo, más allá de que tienen razón en todo, cada uno de los análisis, hay algo que de verdad nosotros quizás nunca nos dimos cuenta, de algo que hace mucho tiempo venía ocurriendo, y es que cuando los jugadores tomaron el control de la selección, porque finalmente eso ocurrió en la época, sobre todo de Lasarte, en aquella Copa América del 2021, cuando pero al menos los triunfos y los éxitos de algún modo
tapaban
muchas cosas. Pero cuando ya los triunfos y éxitos de esta generación no eran, digamos, elocuentes, y solamente había sensaciones y alguna que otra victoria o participación destacada, viene el tema de la Copa América del 2021. ahí hay un antes y un después para todo esto. Cuando Lasarte y Milad dicen que se va a ir a jugar a Brasil la Copa América con un equipo joven, porque es el momento de dar el golpe de timón, y esa misma noche en el camarín los jugadores le dicen que es The Last Dance, y te acordás que se empezó a jugar con el Last Dance, mira cómo terminó esa Copa América, con el camarín todavía más quebrado, sí, con el camarín todavía más contaminado, al punto que Lasarte perdió el control.
Renunció.
Quedamos eliminados, renunció esa misma noche de la peluquería y después arrugó. Y después, cuando se va, tira la bomba, sí, y Medel lo encara. Y Berizzo, que tiene la oportunidad de oro, no lo hace de nuevo. Y Gareca, que decide no dejar a Vidal, lo termina convocando cuando le tiraba la bomba afuera. Entonces, cuando también los técnicos que hubo tuvieron que ponerse los pantalones, acá hubo poca ayuda también de los medios.
Ahora,
los medios fueron muy complacientes con todos estos jugadores. Le perdonamos todo, y me incluyo, le perdonamos cada una de las situaciones, pensando que en algún momento iba a aparecer el equipo el 2015-2016.
Ahora, quería hacer una pequeña diferenciación, porque a Berizzo no le fue bien. Lo marcó mucho, además, las pifes, todo eso.
Los cubitajos.
Es cubitajo en,
monumental.
En
el
Sausalito.
El Sausalito, que
cuando lo pusieron a eso, pero bueno. Pero
trabajó.
Berizzo trabajó, y eso se decía, pero no encuentra el equipo.
Yo creo que él pasó por
más errores, poner a
Medel. Exacto.
Estaba bloqueado en
poco
la hora.
Atrevimiento, ¿te acuerdas lo de Aravena?
Sacó Aravena.
Al izquierdo, con Aravena, sin delantero.
Pero no había esta sensación de que le daba un...
Le
importaba un pucho todo.
Lo de Berizzo era malas decisiones, sobre todo en el momento de enfrentar los partidos.
Y mal juego también, pero
no
jugaba bien.
Pero nunca fue, no trabaja, no está preocupado. O sea, hizo lo posible por imponer una idea que no funcionó. Lo de Gareca es difícil de calificar. Yo no recuerdo algo así.
Tan disociado de la realidad.
Absolutamente.
No.
Y escucharlo es hasta violento. Sí. O sea, es como una persona que cree que uno es tonto.
Y lo otro, podríamos hacer una revisión de archivo a propósito de las declaraciones de Milad ayer. ¿Cuántas fechas lleva Milad diciendo post partido? No, es que vamos a ver el próximo partido. Pero ¿qué convicción es esa?
En directorio,
es que las decisiones no se toman en caliente, hay que ver después el partido.
Se toman un café el otro día. Pero además, Milad no tiene un peso para echar a nadie. Milad está en la lona, si lo que pasó con...
Milad tiene que aguantar cada mesecito más,
tiene que llegar a la Copa, al Mundial Sub-20. Yo no sé si pueda estar un mes más que el Mundial Sub-20, pero ya hay clubes que están operando para sacarlo.
Sí.
O sea, ya
se va a ir Milad, que no ha demostrado competencia.
Pero este es un buen tema, porque yo creo que acá, esto es para el Consejo de Presidentes más que nada el mensaje. Pero acá hay que buscar un gerente deportivo. O sea, que yo entiendo que los clubes tienen sus propios intereses, van a seguir con la regla de sub-21, que a gritos la pide el técnico de las selecciones menores que desaparezca, pero la mantienen y van a seguir con 6 extranjeros, van a hacer todas esas cosas. Pero que dejen a la selección como un ente autónomo, ya que no quieren separarla.
Eso no va a pasar.
Pero que traten a un gerente técnico, tal como se hizo con el proceso de Córdoba de 5 años, que llegue una persona que esté por sobre quien es el presidente de la NFP, que se designe a alguien capaz, que se dedique a la gerencia técnica.
¿Pero quién va a llegar a eso?
Bueno,
Es que, como
se llegó a lo de Córdoba, que se llegue a eso.
Pero Córdoba es un tipo que está buscando una oportunidad, que en el fondo tiene mucho que ganar, y si llega a perder, bueno, tendrá otra. Ese cargo que tú dices, que en el fondo es como un Pellegrino o alguien así, ¿quién va a asumir acá? Cuando tenía un consejo presidente, yo he tenido la opción de conversar con el cuerpo técnico de Córdoba y con Córdoba, y ellos te dicen, mira, nosotros hemos hinchado tanto, exigido tantas cosas y todo, que sabemos que es fusible en cualquier momento, porque basta, ni siquiera tiene que ver con el director de la NFP, con Milad, que le puede dar el respaldo. Compadre, le da la mano la mayoría del consejo, 50-1, que sabemos cómo está.
Y ahí llega todo.
Y ahí se acabó todo. Y por eso la estructura del fútbol chileno es tan débil, porque al final, la gente a la que tiene acceso a los cargos importantes en la NFP, es gente que tiene que ser, por antinomasia, manejable.
De consenso del
consejo. Bueno, así estamos último en la eliminatoria. Tendrán que darse cuenta en algún momento que no es la manera.
Porque te llega un cabrón un gallo, que fue el caso de que tuvo un pésimo manejo político de Harold. Claro. O sea, te llega un gallo que sabe, que es competente, que empieza a generar... Acuérdate que el problema con Harold surge por la repartición de los excedentes del fútbol profesional chileno.
La pelea fue por la plata.
Exacto.
De la televisión.
Que él lo que decía era, oye, mira, vamos a recibir un fajo de plata extra. Sí. Lo que quiero de este fajo es que ustedes se van a guardar la mayoría en el bolsillo, pero quiero que un 10, 15 o 20% va a ir al desarrollo de fútbol joven. Claro. Y ahí quedó la escoba, porque le dijeron, no, pues si la plata es nuestra, etcétera. Entonces, he estado con otros dirigentes de fútbol chileno que tienen un perfil como el que tú dices, tipos profesionales, que han estudiado, que tienen una profesión de base importante, y que han hecho carrera no en base a su fortuna.
No, sino que a su capacidad.
Y te dicen, compadre, me han ofrecido la NFP. Han llegado a un club a decirme, sé tú presidente, pero es que no puedo. O sea, un presidente de la NFP tiene que ser un gallo empoderado, que no dependa del cuoteo político.
Yo creo que ayer me tiraron un nombre en la desesperada, que es de la línea, quieren meter a Jorge Sánchez de Antofagasta.
Pero si es todo lo mismo.
Pero claro, pero ¿qué tiene para ofrecer Jorge Sánchez de Factor One, que tuvieron mucho poder, les pagaron, sigue teniendo el poder, pero ya no es el que tenían, hasta que piensa que Jado pidió un préstamo a la banca formal para pagarle a esta gente.
Claro.
No, decenas de millones de dólares. Bueno, el Antofagasta está navegando en el ascenso hace años.
Pero además
se agarró con el Pinganilla, que era el alcalde de Antofagasta. Pero qué gestión tiene Sánchez hoy, o sea, aparte de ser un hombre de fútbol, ya un hombre que lleva más de 10 años al fútbol, conoce los pasillos, pero qué visión tiene.
El estadio de Antofagasta está en pésimo estado, pide 2.000 personas a foro.
No, pues si ya Antofagasta ya dejó de competir, dejó.
Su gestión ahí no ha sido buena, mamá. Buscar a un equipo mal gestionado, hay que buscar a los presidentes de los equipos exitosos.
Es que bueno. ¿Cuáles son los equipos exitosos?
Hay equipos exitosos. La Católica, con sus problemas deportivos de este tiempo...
La Católica siempre te va a pelar.
Palestino es un buen ejemplo.
Palestino me parecería que por ahí va una política deportiva que funciona.
La gracia es que fueran 10 equipos, no 2.
Claro.
O'Higgins.
2.5.
Si no tuvo buenos resultados, ahora se vendió lamentablemente, pero...
No, pero luego muere Van de
Sar. Pero son más de 5. Pero cuando debería ser, la lógica debería ser más de la mitad. Y hoy día, desgraciadamente, el fútbol chileno está supeditado a decisiones de tipos que solamente quieren hacer la pasada. Más que nunca la pasada. Ahora sí que en la pasada...
Liquidación por cierre.
Por favor, que llegue rápido el cheque de TNT, que ojalá aparezca un nuevo grupo mexicano tipo caliente para vender. Entonces hoy, desgraciadamente, con una cabeza que está cada vez más sola, a la cual le quieren meter un golpe de Estado, un técnico... que se fue quedando solo por mérito propio, claro. Porque mira que tenía respaldo, Careca.
Mira que tenía ayudante.
De las pocas veces que hubo un técnico que causara tanta unanimidad. Y un grupo de jugadores que, desgraciadamente, terminó con uno en el camarín encerrado, sin ir a saludar a sus compañeros, y el otro enterrado en la banca, Alexis Sánchez. Sin ir a saludar a sus amigos, a sus compañeros, sin despedirse a la gente, se fue rápido por el túnel. Y los otros muchachos, que no tienen mucho más que hacer, despidiéndose, agradeciendo, sufriendo, lamentándose. Así terminó la selección chilena ayer, con un grupo de jugadores tristes, amargados, no van a un mundial por segunda o tercera ocasión. Los otros ya lo hicieron, son campeones extraordinarios, los máximos jugadores de nuestra historia, pero ahí quedaron.
Escuchemos algo de lo que pasó ayer. Escuchemos a Alexis mejor.
¿Aló?
Queremos escuchar a Alexis.
El único que habló Alexis ayer en zona mixta.
Ahora no dice.
No dice nada, pero el único que habló, al menos dio la cara.
Cero autoridad.
Yo lo que dijo Gareca ayer todo fue el ataque a San Pedro, gratuito, innecesario, nadie se lo pidió, pero lo
es que,
hizo.
Es que yo creo que no quería atacarlo, sino que como estaba desvariando, cayó.
Ahora, vamos a hacer una de Gareca, que es la más increíble de todas. La última, dale.
Usted dice, Chile juega muy mal. Yo creo que Chile por momentos juega muy mal y por momentos juega muy bien. Chile lo que nos está costando es encontrar regularidad. Entonces, tuvo lapsos de partido donde, bueno, yo creo que nos hemos corregido, nos vamos corrigiendo, de a poco nos vamos corrigiendo. Ahora, los resultados son muy malos, como dice usted, yo no le objeto la poca eficiencia en cuanto a resultados. Si usted me pregunta de qué me agarro porque me gusta Chile, o sea, me gustan los jugadores, me gusta el desafío. desafío de poder dar vuelta a la historia. Ahora, para hacer un paréntesis, ¿cuánto hace que no va Chile al Mundial? Bueno, ¿en qué año estamos? Bueno, está bien. O sea, en este proceso, cual me toca vivir y el cual no comencé, sino que continué, en esto que usted me está diciendo, sin lugar a duda hay una bajada y cada vez Chile está cosechando cada vez menos puntos, al punto que usted me está diciendo que soy responsable, parte de esta responsabilidad del 20% de cosecha de... Bueno, habrá que revisar porque mire que durante toda esta cronología de 10 años han pasado técnicos en Chile, ¿no?
Fíjate que ayer Bielsa, que está muy cuestionado, que después de la Copa América apenas ganó 7 puntos en 9 partidos, los mismos que ha dirigido Gareca, fue franco y directo: esto es inadmisible. Lo que estoy haciendo hoy día en Uruguay es muy pobre. Gareca en ningún momento...
Sí, dijo que tenía jugadores de mejor rendimiento y él no estaba logrando conseguirse.
Exacto, por lo menos el tipo, en medio de una crisis...
Que está clasificado.
Prácticamente, sí. Bueno, a lo más puede llegar al repechaje, lo cual sería tragicómico, pero para el arranque que tuvo Uruguay, recordemos que fue el líder de las primeras 7 fechas. Pero al menos hay una autocrítica, un tipo que tiene mucho más que perder que ganar, que te pueden echar en cualquier momento a Bielsa. Este otro muchacho no solamente no reconoce nada, sino que además culpa al resto. Los que lo critican no han hecho el análisis correcto. Es que hemos hecho el análisis tal cual lo hace usted, señor Gareca. Pero cuando vemos que usted cosechó 5 puntos de 27, donde hizo apenas 6 goles en 9 partidos, donde en la Copa América empató con Perú y Canadá y no hizo goles, donde casi no remató al arco, fue la selección más ineficiente en ataque en la Copa América, ¿qué quiere que le digamos? Que igual queremos que siga, porque en realidad detrás de esa barba, el pelo largo, la desidia, la tozudez, hay un entrenador que tiene ganas de trabajar. No, pues usted da toda la imagen de que no quiere trabajar y que se quiere sostener a través de una dialéctica que solamente la entiende él. Porque si alguien me explica qué es lo que quiere decir con respecto a todo lo que él analizó el partido, a las declaraciones en contra de San Pedri, a que en realidad le encontró la razón al muchacho que decía que Loyola debía ser mediocampista, pero que él en realidad quería repetir las actuaciones anteriores de Chile con un mediocampo donde hoy día los jugadores no brillan, ni siquiera en el fútbol chileno, entonces estamos en presencia de un tipo que desgraciadamente se lo comió un personaje.
Yo diría que la conferencia ya se puede graficar con la frase: no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Eso es. Un señor confundido, aferrado a un contrato multimillonario que...
Pero además hay otro detalle. Decir, bueno, Chile no ha clasificado lo... Bueno, pero te trajimos para ti para eso.
Pues, o sea, además, tu discurso fue ese.
Si tú, yo,
además, perdón, son 7 cupos, pues, papá, son 6. Mira, son 5.
Perdió con Bolivia local, Bolivia no ganaba de visita desde 1993, viejo.
Piensa que si tú tenías una cañería mala en la casa... El gaffiter que llamaste no puede decir, pero es que la cañería estaba rota desde antes. ¿Cuánto tiempo lleva esta cañería goteando? Bueno, da lo mismo, te traje para que la arregle.
Y a veces pasa eso, entonces
te estoy pagando como el mejor gaffiter.
Pero el gaffiter muchas veces a todos nos ha pasado, te dice, ¿sabe qué? Aquí para arreglar esto no, hay que entrar a picar, sí, esto es caro. Bueno, no, él llegó.
Haga el trabajo.
Él llegó pensando, oye, ¿cómo no me meto entre los 7?
Jamás eran 5. Chile recibe. Chile recibe a Gareca 5 puntos de 18 disputados, pero con ¿cuántos partidos por delante?
Claro.
Con 12 partidos por delante, entre ellos comodines como Bolivia-Santiago, Venezuela-Santiago, claro. O sea, ahí ya teníais 6 puntos.
Pero en Lima que podíais robar ahí.
Claro. Y después rivales que más o menos tú podíais entender que podías sumar puntos. No, y sin embargo, mira cómo terminó todo esto.
¿Cómo está desvalorizando jugadores con futuro en la selección como Bredeton?
Lo dijimos en la transmisión.
Huelamos Alarcón.
Ayer el primer tiempo estaba para que fuera, o sea, el peor final de esta generación. Sí. Con Paoleta y el ole 10.000 argentino en el Nacional.
Sí. O sea, fue el peor.
Vidal expulsado.
El peor colorado de Vidal.
Sí.
Vidal no merecía esto.
Porque además Vidal no vivió el segundo tiempo.
Vidal no merece esto.
No, él no quedó con las sensaciones a mira, luchamos. Vidal se quedó en el camarín después de ese paseo, de ese entrenamiento con público.
Yo sugiero que el partido con Uruguay, con Bielsa en el Estadio Nacional, no olvidémonos del partido, hagamos el homenaje, que corresponde, cerremos todo, el abrazo con Bielsa, foto,
yo llamaría a toda la
despedida
de
Bravo,
ahí le
entregaría, claro, y que juegue Medel, y que sea un partido de homenaje, sí, claro, viejo, sí. Y que cerremos la puerta por fuera con la generación dorada, nos vamos todos contentos, cerramos el ciclo con una sonrisa,
es
el homenaje
que se merecían. Haría el homenaje, pero de civil los jugadores. Y
empezaría
a poner a jugadores jóvenes para mirar un poquito para adelante. Ahora tenéis 2 años tenéis dos años antes del próximo
partido. Cerremos la charlota con Gareca completa, con la generación dorada jugando.
Yo creo que si Gareca queda con opciones matemáticas,
que puede quedar,
hay que pagarle hasta septiembre.
Por eso, tiene que ser, por eso, hagamos la charlota completa.
¿Qué va a hacer de acá septiembre?
Ahora, yo creo que salir a buscar un. ¿Qué pasa? Si sale a buscar un entrenador ahora. Primero te va a cobrar un ojo a la cara. Que
no, tiene que ser un
interino. No, y te amarra por 3 años, por lo menos. Bien. Hasta la próxima Copa América.
Y te va a pedir 3 años.
Hasta la próxima Copa América.
Mínimo 3 años.
Agarre uno del staff de Nico Córdoba y que dirija dignamente los dos partidos que quedan.
No es que cometimos un error, pero cuando contratamos un técnico para el año del Mundial 2018, con un desembolso más de 3 millones de dólares, nos quedamos en la ruina. Quedamos en la calle con ruedas. Sí. 18-19, bueno, que desgraciadamente viene el estallido. Después viene la pandemia, nos arrancaban las clasificatorias. Lo tuvimos 2 años prácticamente.
Yo siento que la selección chilena tiene que buscar un entrenador del perfil futbolístico
que no haya buscar, Alex. Porque ¿qué va a buscar Milad? ¿Qué va a evaluar Milad? De nuevo, lo que le cuentan, lo que le dicen, lo que la
le dijeron que no lo contratara Gareca. Biscupich le dijo que no.
Biscupich le dijo que era Milito y después era Voivoda. Bueno. Él dijo, no me tiro al agua con Voivoda, porque Milito le había dicho que no.
Lo que tiene que hacer es que tú te tienes que. Hoy Chile no necesita un entrenador, necesita un proyecto. No basta con un hombre. Necesitáis un proyecto integral.
Por eso, yo creo que
por eso, tómatelo con un poco de calma, busca bien. Hoy Chile necesita. ¿Cómo se llama el español? ¿Martínez?
Roberto Martínez.
Martínez, un escalón. Es un tipo joven, con hambre, con ambición, con ganas de trabajar, y no un viejo tercio con prestigio, que ya lo hizo todo, que ya tiene la plata ganada y que ya viene de vuelta. Ya lo probamos con Gareca, no funcionó.
Lo probamos con Rueda, lo probamos con Lasarte.
Ya el
la vieja escuela no sé.
El rioplatense, con mucho oficio, con buena labia, simpático, cercano, buena onda, que sabe.
Que entrenemos poco, profe, y mete entrenamiento de media hora.
Claro, que sabe 4 camiones de fútbol, que Maradona lo saludaba de abrazo, ya no sirve. Tiene que ser un tipo joven. Un tipo con ambición, un tipo actualizado, un tipo que entienda a los jugadores de ahora, que le llega un Jordi Thompson y sabe cómo manejarlo,
claro,
que
claro.
Le llega un Carlos Palacio y sabe cómo manejarlo y entiende los códigos y entiende la música y entiende los hábitos alimenticios y entiende la conformación de la familia en la actualidad. Ya ese Gareca no debe leer ni redes sociales, no debe tener ni Facebook Gareca, ¿cachai? Entonces, eso ya no sirve. Entonces, necesita un tipo con hambre y que sea capaz de aguantar porque sabe que hay un trabajo a largo plazo. Entonces, esa búsqueda es más complicada, porque son tipos sin prestigio, son tipos más desconocidos, son tipos que hay que buscarlo.
Ustedes estuvieron ayer al estadio, Pancho y Juan Cristóbal. En cualquier otra situación, cualquier otro momento de la selección chilena, el técnico se iba insultado, tirándole vaso cuando pasara por dentro de la tribuna, escupitajos por lo menos. A Berizzo lo escupieron por menos, sí, por mucho menos.
Le caía mal de entrada.
Y Gareca tuvo la patuña en algún momento de decir que en Chile se sentía a veces acosado. Por favor, vean lo que pasó ayer en el Nacional. No, para cualquier técnico extranjero de ser, me voy a Chile, compadre, si después de 27 puntos gané 5 y prácticamente me despiden con un tímido aplauso, entonces está la
pena. Gareca ha sido en Liguria, después del partido no pasaba nada.
Era trágico.
Le regalaron un trago y un sándwich.
Lo de la cena al Titanic que decía yo ayer, una tribuna completa, habían 500 clientes del banco auspiciador que los llevaron, los sentaron, les llevaban hamburguesas, bebía, le echaban. Es que así hay que llevar hoy día a la gente a la selección. Entonces la gente, literal, si los teníamos abajo, veía el partido comiendo hamburguesa, muerto la risa.
Claro, era casi como un circo romano.
Exacto, entonces ganamos la raja. Perdemos, me da lo mismo, compadre. Exacto, o sea, eso es. Hoy día, para que la gente te grite un CHI, tienen que poner un locutor, que además me dijeron que era
Álvaro Lara.
Nuestro amigo Álvaro Lara, gran periodista, para que la gente, a ver si se entusiasma, porque eso no existe. Hay que hacer que haya ambiente en el estadio con una música insoportable.
Y ahora la bandita de Quique.
Entonces, así estamos. Ese es el legado que está dejando este señor. Porque para mí Gareca.
Que fue tan loco ayer lo que tú decías ahí.
Para mí Gareca es un punto más dentro del panorama.
Sí, general. Total.
Había empezado el partido, Chile-Argentina. Sí. Y había un compadre parado frente a la caseta
de espalda al partido, esperando no sé quién y hablando con la gente, con el tipo de la butaca de atrás, como si el partido no hubiera empezado. 10 minutos. No, que ya vienen no sé quién y... Pero Dios mío, ¿qué se transformó esto?
Ay, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Alexis Sánchez, ¿llega a la U o no? ¿Qué dijo Alexis Sánchez? Escuchemos.
No, en este momento estoy para decidir, para jugar. Tuve la mala oportunidad, la mala suerte de no hablar con el entrenador, que es lo más importante al final en el fútbol. Y bueno, que me sirva experiencia. La idea mía es tener continuidad y poder jugar.
¿Te gustaría salir entonces de Udinese?
Si no tengo continuidad, sí.
¿La U?
Es que la U creo que está bien, creo que están jugando en compacto, tienen una idea de juego y creo que hay muchos jóvenes que le pueden aportar mucho a la U. Yo todavía me veo en Europa, físicamente me siento espectacular, como lo dije antes. Solo necesito continuidad a jugar al fútbol y eso. Al final el jugador de fútbol es mejor teniendo continuidad.
Bueno, oye, para guiarse con algo positivo, lo comentamos un par de veces con el Pato especialmente, ayer un par de pinceladas de jugador de otro nivel de Cepeda.
Sí.
Porque,
sí.
O sea, pinceladas de que hoy día son fundamentales para poder dar el salto. Potencia en tramo corto.
Incluso en el primer tiempo.
Exacto, ¿no? Los dos. Potencia en tramo corto. Tiene un disparo a media distancia que conocemos. Es un chico que si lo trabajan bien, si no se marea, tiene condiciones para el salto. Porque ¿qué es lo que le pasa a uno? Voy a ser injusto acá porque y quizá, ojalá, me tapa la boca y llegue al Real Madrid. Cuando se va Palacios a Boca, ¿qué decíamos? Mira, Palacios es un muy buen jugador, es un tipo distinto, es un tipo con una técnica depurada, pero tiene las condiciones que hoy día se requieren en el fútbol ultra competitivo para triunfar. ¿A qué me refiero? Es veloz, es rápido, es un tipo que te puede marcar diferencia, tiene una inteligencia para leer el juego, para comportarse, parece que no. No basta hoy día con el talento nomás. En cambio, uno ve cosas de Cepeda y uno piensa, este chico sí parece tener ciertas características que le podrían dar un salto. No sé, sí. No sé cómo...
Estoy de acuerdo. Sí, sí, el mejor de esta eliminatoria es Cepeda. Y Loyola también ayer demostró que en la mitad de la cancha... Sí.
Y los 45 minutos de Ormazábal, sumado a los de la otra vez.
No tiene Loyola un jugador que juegue como él en esa zona. O sea, estamos hablando que...
Ahora,
que
lo pero que esto, era esto lo podía ver Europa, cualquier tipo de a pie, ¿eh? O sea, Ormazábal contra Botafogo después de Arangui en Brasil había sido el mejor de la
vida. Te pregunto, estamos hablando de buenos jugadores que tienen que estar en la selección, que son la base en este momento, pero ¿cuál es nuestro crack?
Pero se puede jugar sin crack.
No, por eso, bueno, pero entendí, y ese es el drama del fútbol chileno.
Hoy día Paraguay,
no hay ningún
Paraguay,
que tú digas,
pero Paraguay, no Paraguay tiene... se tuvo un bajón en Ciso,
exacto,
tuvo un bajón en Almirón. Gustavo Gómez no jugó varios partidos y se aferró a una estructura de Alfaro. Descubrió cuál era la falencia, había que tratar de hacer un gol, pelota tenía, aprovechando segundas pelotas, las características habituales del juego paraguayo, pero después ser férreo en defensa. En Chile nunca encontramos ni la forma de atacar ni la forma de defender. Que a rato hubo organización de juego en estos partidos finales, sí, evidentemente contra Perú, en Lima, se jugó medianamente bien ante el otro peor equipo de la clasificatoria, sí. Le ganaste a Venezuela, equipo al que le ganan todos de local, y después perdiste con Paraguay, como pierden todos, y después a Ecuador, pudiste haber hecho algún gol con todas las licencias que te dio BKHS hasta el minuto 60 cuando te quedaste sin pierna. Pero eso no alcanza, y cuando no alcanza tienes que tener una estructura y suplentes preparados, que es lo que no tiene Chile. Porque finalmente, ¿quién es hoy día un jugador revulsivo?
Revulsivo.
Si no tienes titulares, menos tienes revulsivo.
Revulsivo no
sale. Porque no tienes un jugador que tú digas, ¿sabes qué? Si no me funciona este partido de estas características, voy a buscar a este que en el segundo tiempo me... No los tiene, desgraciadamente. No los tiene.
Revulsivo, ¿no? Revulsivo, el fútbol chileno hace mucho rato que no sale un jugador...
Bueno, pero como este es un deporte colectivo...
Sí, se puede decir revulsivo.
Trabajando,
claro, pero armando, vaya, no tenemos ni titulares, a eso voy.
El equipo,
¿por qué no pidamos ni revulsivo? Consigamos titulares.
El tema de fondo, que en buenos y malos momentos siempre en Chile había 3 o 4 que eran distintos. Y eso hoy no están. Y eso es lo grave. Y había 3 o 4 juveniles que decían, estos gallos van a llegar. Pero hoy no están tampoco.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. ¡Sipa! Los maestros que saben prefieren Sipa porque cubre, rinde, nivela y mejor. Ándate a la segura con Sipa. ¡Sipo! Que tu negocio se mueva con los top model de MitaGo. Accede a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting, olvidándote de gastos operativos. Suscríbete al renting y mueve tu negocio en mitago.cl. En Snack llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. Snack, especialistas en acero. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral, abordando problemas globales con mirada local, siendo actores relevantes en nuestra sociedad. Bien, Copa Chile ahí este fin de semana. Vamos.
Pero juega la U, ¿no? Se suspendió. ¿Qué pasó?
Se juega la U.
Se juega, ¿eh?
Sí, la U juega.
Fue el domingo 12:30 en Talcahuano.
Yes. Con Álvarez juega de puntero derecho. Magallanes contra Ñublense juegan mañana. Hay empate. Temuco Audax mañana empatan. Curicó la U empatan. Gana Wanderers a Antofagasta y gana Cobreloa a Limache. Con esta combinada, 10 lucas se convierten en 1.834.134 chilean pesos en micasino.com.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en Ciencias Biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Sipa.
¡Eso, maestro! ¡Con Sipa sí, po! Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! ¡Con Sipa sí, po!
En Collahuasi lideramos con pasión una minería de excelencia para construir una sociedad mejor. A través de nuestro programa Cuidemos Tarapacá, estamos trabajando en renovar El Morro, un barrio emblemático e histórico de Iquique. Junto a sus vecinos, estamos recuperando sus fachadas, habilitando nuevos espacios e instalando nueva infraestructura para la gestión de sus residuos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? Micasino.com.
Micasino.com.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Andorra, Inglaterra, se juega en esta combinada de eliminatorias UEFA y Inglaterra anota mínimo 5 goles, muy probable. Malta contra Lituania empatan. Albania, Serbia, Albania anota. Austria, Rumania, Rumania anota mínimo 2 goles. Y Finlandia le anota primero a Países Bajos, sorprende a Virgil paveando. Con esta combinada y una 10 luquitas ganas 2.530.082 chilean pesos en micasino.com. Bien. Ya hasta cualquier momento.
Está jugando la semifinal Djokovic. Sinner ganó Alcaraz en la mañana, se retiró Musetti en el cuarto set, 2 primeros sets espectaculares, después no le aguantó el ritmo y ahora le acaba de quebrar Djokovic a Sinner. Estaba para servir Sinner el segundo set, ganó el primero el italiano número 1 del mundo 6-4, 5-5.
Vamos, Nole.
Para jugar el undécimo juego del segundo set. Partidazo en la cancha central de París.
Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Disfruten, pásenlo bien.
Pasen las penas con la Copa Chile.
¿Qué hay para ver el fin de semana?
Copa Chile. Copa Chile, sí, pero Chile, papá.
Ya, ¿cuándo la final? España, de la Portugal, por las 3.
Es el domingo.
España, Portugal, a las 3.
El domingo.
Sí. Ya, chao, nos vamos.
¿Dónde
chao?
Es?
En Múnich. En
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIBO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.